Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días. Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, hoy jueves 22 de junio de 2006. El tema de hoy es evaluación de las propuestas fiscal y energética de la coalición por el bien de todos. Y para ello contamos con la valiosa presencia de nuestros compañeros Marcela Astudillo. Muy buenos días, Marcela, bienvenida.
Buenos días.
Y del maestro Fabio Barbosa. Buenos días, Fabio, bienvenido.
Buenos días, Irma, muchas gracias.
Para nuestros radioescuchas que se comuniquen a los teléfonos en el estudio 55 36 89 89 con cuatro líneas, si así lo solicitan obtendrán una publicación del Instituto de Investigaciones Económicas. Asimismo, los invitamos a comunicarse desde el interior de la República al teléfono LADA sin costo 01 800 505 26 88. La dirección del correo electrónico para que nos manden sus mensajes es momentoeconomico@servidor.unam.mx. Marcela Astudillo Moya es doctora y maestra en Administración Pública por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es licenciada en Economía por la Facultad de Economía de la misma universidad. Es investigadora titular C de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Económicas. Es catedrática en las Facultades de Ingeniería, de Economía, de Ciencias Políticas y Sociales. Cabe señalar que cuenta con un buen número de publicaciones y artículos en revistas. Fabio Barbosa Cano tiene estudios de maestría en Historia de México de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y es licenciado en Economía por la Facultad de Economía de la misma universidad. Es investigador también del Instituto de Investigaciones Económicas, donde es miembro de la Unidad de Investigación Economía del Sector Energético. Sus principales proyectos: los hidrocarburos y la integración de los acervos de la biblioteca del Instituto de Investigaciones Económicas de un banco de datos de documentos sobre la industria petrolera en México. Bueno, ha colaborado en diversas revistas especializadas de corte nacional e internacional y cuenta también con un importante número de libros y artículos. Una de sus más importantes publicaciones, El petróleo en los hoyos de Dona y otras áreas desconocidas del Golfo de México. Bien, como hemos mencionado durante las últimas dos emisiones de Momento Económico, en el marco del 22º Seminario de Economía Mexicana del Instituto de Investigaciones Económicas, los principales partidos políticos y coaliciones de nuestro país expresaron por separado sus propuestas en materia económica. En el programa anterior comentábamos ampliamente la propuesta fiscal y energética del Partido Acción Nacional y para finalizar, pues, con esta dinámica de análisis de las principales propuestas económicas de los principales partidos y coaliciones de este país, el día de hoy realizaremos una evaluación de las propuestas en materia fiscal y energética de la coalición por el bien de todos y de su candidato a la presidencia de la República, licenciado Andrés Manuel López Obrador, las cuales fueron expuestas por su representante, el doctor Rogelio Ramírez de la O, dentro del evento académico mencionado que se realizó en nuestro instituto. Ahora bien, para dar inicio a nuestra emisión del día de hoy, vamos a escuchar un primer fragmento de audio de la presentación que realizó el doctor Ramírez de la O en el Seminario de Economía Mexicana, donde habla justamente acerca de la propuesta en materia fiscal. Bien, escuchemos.
El gasto corriente se tiene que reducir. Los costos de la energía se tienen que reducir porque los costos de la energía, en primer lugar, tienen una lógica de construcción que no es compatible con un proyecto de industrialización y de utilizar al sector energético para el beneficio de la economía. Pero en segundo lugar, porque con estos costos de energía que hemos tenido en los años recientes, se nos van a seguir cerrando las fuentes de empleo en la industria manufacturera. Tenemos que aumentar la recaudación con mayor simplificación y mejor fiscalización. Tenemos que crear un clima de confianza y respeto al Estado de Derecho. Tenemos que plantear proyectos de infraestructura y tenemos que mejorar la competencia. Entonces, nosotros planteamos la oferta política de López Obrador en dos ejes de equilibrio. El gasto corriente, si no se reduce, no va a poder aumentar el gasto social. Y el gasto social en nuestro proyecto tiene un lugar prioritario, porque se identifican muchos grupos sociales desprotegidos y un deterioro de las condiciones de acceso de grandes grupos de población a satisfactores básicos. Entonces, el gasto social para nosotros es una prioridad, pero sí tiene que estar balanceada contra una reducción del gasto burocrático. Por el otro lado, tenemos una gran necesidad de miles de millones, de decenas de miles de millones de dólares de obra de infraestructura. También la tenemos que balancear contra inversión privada, porque no se va a poder hacer con recursos del presupuesto federal, excepto aumentando mucho la deuda. En la economía que tenemos, aumentar mucho la deuda nos representaría un impacto demasiado rápido en tasas de interés y un movimiento negativo en las expectativas. Entonces no queremos jugar con esas variables, al mismo tiempo queremos hacer las obras de infraestructura, pues entonces tenemos que ser más imaginativos con las propuestas que elaboremos en materia de financiamiento de infraestructura.
Bien, hemos escuchado una parte de la propuesta fiscal de lo que planteó por lo pronto el doctor Ramírez de la O, que es parte, siento yo, de las propuestas de López Obrador en términos de reforma fiscal. ¿Cuáles son tus opiniones, Marcela? Por supuesto también de Fabio, pero Marcela.
Ok, muchas gracias, Irma. Sí. Bueno, aquí yo creo que hay que distinguir dos cosas. Por un lado estamos hablando de gasto y por el otro lado estamos hablando de ingresos. Son dos cosas diferentes. En cuanto a ingresos, primero creo que es conveniente situar el problema. Ahorita no tenemos los recursos suficientes para cubrir nuestras necesidades de gasto. Ni el gobierno federal, ni los estados, ni los municipios. Tal como están ahorita las cosas, por el otro lado, también hay una gran dependencia de los ingresos petroleros. Por ejemplo, para el 2006, el 35.5% de los recursos provienen de esta fuente, lo cual no es conveniente para nuestro país.
Por supuesto.
Entonces, si vemos, de acuerdo con la propuesta, es evidente que se tiene que mejorar la recaudación fiscal. Aquí el problema es cómo. Ahorita no se ha mencionado, sin embargo, en otro documento de esta propuesta se habla de que no se van a aumentar impuestos, de que no se va a cobrar IVA, alimentos y medicinas, y fundamentalmente todo esto va a estar orientado a enfrentar la evasión fiscal, lo cual evidentemente creo que allí no hay punto de discusión. Se calcula que alrededor entre un 40 y un 50% de los impuestos se evaden. Entonces, es necesario. Si ahorita la propuesta fuera en el sentido de que vamos a aumentar impuestos, no tendría ningún sentido. ¿Por qué? Porque tenemos un problema de evasión muy, muy alto. Entonces, aumentar impuestos lo único que nos va a traer es mayor evasión. Eso es por un lado. Por el lado de los ingresos, entonces es necesario incrementar estos ingresos. Perfecto, si estamos pensando en evitar la evasión fiscal.
Es decir, aumentar la base tributaria.
Ajá.
Hacerla crecer. Esa sería la estrategia que se está proponiendo.
Aumentar la base tributaria, pero además simplificar, por el otro lado, simplificar los impuestos. O sea, gran parte del problema de la evasión fiscal, por un lado tienes falta de transparencia en el gasto. O sea, mientras el ciudadano no sepa para qué está pagando impuestos, va a haber mucha dificultad para poderlos cobrar. O sea, hay que transparentar el gasto. Eso es por un lado. Por el otro lado, tenemos una gran complejidad en el sistema fiscal. Y esto hace también que la gente evada. Porque si ustedes vieran, tenemos alrededor de 9 impuestos federales, muchos impuestos estatales y otros impuestos municipales. Resulta que el mismo individuo que paga para el municipio de Tuxtla Gutiérrez le tiene que pagar al estado de Chiapas y le tiene que pagar a la federación. Entonces, el ciudadano se enfrenta a muchos impuestos que tiene que pagar. Si todo esto lo agregamos, que las leyes en sí son bastante complejas y además Las fechas de pago difieren de acuerdo con el impuesto. En fin, cada quien tiene que ser especialista en impuestos si quiere cubrir todo esto. Entonces, otro elemento sería simplificar, cosa que también está contemplada en la propuesta.
Exactamente, simplificación y
transparencia. Exactamente. Y por el otro lado, también se está proponiendo penas graves para los que evadan. Porque ahorita pareciera que es un deporte evadir impuestos. Entonces, es muy fácil hacerlo, no hay gran problemas, dado que el 40-50% está evadiendo impuestos. Entonces, se tiene que cerrar por ahí esta situación.
Probablemente la economía informal tenga también que ser de alguna manera incorporada pues a la recaudación.
Sí.
Aquí no se trata de la gente que vemos en los tianguis, sino aquellos que proveen a los tiangueros, porque son los que son dueños de las grandes empresas que distribuyen a estos tiangueros, y estas personas que son gente de bajos recursos, son realmente humildes o gente desocupada, no es la que está evadiendo, sino es la empresa que está distribuyendo a estos vendedores en pequeño y que hacen que, bueno, la gente que está instalada esté molesta porque está compitiendo sin impuestos con una gente que no paga impuestos, que tiene por supuesto muchas más posibilidades de rentabilidad que los que están instalados. Creo que esta es una parte importante. Uh-huh. Has mencionado una parte más importante.
Bien, sí. Si quieres después hablamos del gasto, porque aquí en esto que mencionó el señor, habló Ramírez tanto de ingresos sí. como de gasto, entonces si quieren después nos enfocamos al asunto del gasto.
¿Cómo no? ¿Tú quieres agregar algo, Fabio?
Sí, en la cápsula que escuchamos del doctor Ramírez de la O, habló del el problema de los precios del sector energético. Sí. Es un asunto fundamental que constituyó o constituye un aspecto central en el discurso de la campaña del licenciado López Obrador. Los precios de los energéticos que actualmente se están ofreciendo al sector industrial en este momento son un enorme problema para el desarrollo de la industria. Según datos de Canacintra, los precios del gas natural, que han sido arrastrados por el alza de crudos, solo en los últimos 2 años han ocasionado el cierre de más de 4.000 empresas manufactureras altamente intensivas en consumo de gas, como cementeras, vidrieras y otras. Y con ello se han perdido 700.000 empleos. Son datos oficiales publicados en diversos anuarios, medios de publicidad, etcétera. Combatir esta política con una nueva política de precios, como hemos escuchado, es un aspecto fundamental para mantener cadenas productivas, para retener mano de obra en nuestras regiones. De tal manera que me parece que es un aspecto muy importante te felicito por estar tocando este punto, porque en las distorsiones de esta atroz campaña electoral que hemos vivido, algunos medios lo han presentado muy erróneamente como un simple subsidio.
Distorsionando.
Lo han distorsionado, como un simple subsidio al consumidor de gasolinas, o al consumidor doméstico de gas natural. No, se trata de un planteamiento mucho más general, que es utilizar realmente nuestras ventajas comparativas en materia de energéticos para impulsar una nueva etapa de desarrollo industrial. Eso es el comentario que quiero hacer sobre la cápsula que escuchamos.
Sí, ¿querías agregar sobre lo que dijo del gasto?
Sí.
Mira, tenemos otra cápsula adicional, pero si quieres agregar algo sobre gasto.
Ok, bueno, él mencionaba la necesidad de recortar el gasto corriente, y aquí yo creo que vale la pena señalar, ¿a qué se le llama gasto corriente? Podríamos decir, hay gasto de inversión, que es el gasto que se hace para producir algo. Vamos a suponer en Pemex la compra de maquinaria, de equipo, eso sería un gasto de inversión. Y el gasto corriente es todo aquel gasto que se dedica a bienes que se consumen. Entre ellos estaría sueldos y salarios, en fin, hay toda una serie, papelería, todo ese tipo de gastos. Entonces, en la propuesta que nosotros escuchamos, se mencionaba la necesidad de recortar gasto corriente Y aquí no me quedó muy claro, pero esperamos que estos, con el fin de incrementar el gasto de inversión, porque es lo que realmente va a permitir que la economía crezca.
Darle impulso solamente a través del gasto de inversión.
A través del gasto de inversión, claro. Lo que sí decía también es que es necesario complementar. Uh-huh. Y es evidente, si no tenemos recursos suficientes, uh-huh, vamos a tener necesidad de complementar nuestro gasto de inversión. Ahora también mencionaban el gasto social,
sí,
que también esto es un gasto muy importante, sobre claro, todo en un país como el nuestro, donde hay una alta concentración del ingreso y donde tenemos muchos millones de mexicanos que no tienen los recursos suficientes. Entonces, para en un país, en este caso, sí requiere del gasto social, porque de otra forma no tienen manera de conseguir recursos.
Eso sería. Muy bien. Pues estamos en momento económico y vamos a hacer una breve pausa y regresamos con ustedes.
El teléfono en cabina 55 36 89 89. Continuamos en Momento Económico.
Estamos con ustedes de nuevo y ahora vamos a escuchar un breve fragmento de audio de la exposición también de Ramírez de la O, en donde nos habla acerca de la propuesta en materia energética, para que posteriormente nuestros invitados puedan hacer sus comentarios.
En energía, ¿qué es lo que proponemos? En energía estamos súper conscientes que para el contexto en el que ha estado el sector energético en las últimas 15 años, nuestra propuesta es controversial y somos los primeros que admitimos que es una propuesta controversial. Pero yo les explico por qué razón. Ustedes decidan qué quieren maximizar si tienen un sector energético que vende 100 mil millones de dólares, que es lo que vende PEMEX, sin Comisión Federal de Electricidad. PEMEX vende 100 mil millones de dólares, paga 70 mil de impuestos y opera con 30 mil. Y es el cuarto productor de crudo en el mundo y es una industria que originalmente se pensó como una industria integral. Entonces decidan qué quieren. ¿Quieren maximizar el ingreso fiscal o quieren maximizar la contribución del sector energético a la economía? Si quieren maximizar el ingreso fiscal, pues vamos a seguirle así como lo estamos haciendo, porque lo estamos haciendo muy bien. Pero entonces eso implica que como vamos a maximizar el ingreso fiscal, pues nuestra máxima tasa de retorno está en exploración y producción. $4 sacar un barril de crudo, nos pagan $50 por el... Ahí quedémonos. En refinación, pues no refinemos, porque ahí los márgenes son mucho más bajos y ahí no vamos a maximizar ingreso fiscal. Y ya de petroquímica, pues ya ni platicar. ¿Para qué? Y gas, pues ¿para qué gas? La exploración de gas no nos va a dar la tasa de retorno que nos da el petróleo crudo. Ahora bien, esto, sin embargo, nos va a obligar a importar gasolina. Vamos a estar importando gas, ya estamos importando los dos, gasolina y gas, y productos petroquímicos básicos, que pudieron haberse hecho en México. De hecho, la capacidad, la producción de la industria petroquímica se ha desplomado a la mitad de lo que era en los primeros años de los 80.
Estamos, pues, dispuestos a escucharlos. Fabio.
Muchas gracias. El planteamiento que el doctor Ramírez de la O nos ha formulado insiste en la expansión del aparato de refinación y en la recuperación de la producción petroquímica, que nos ha señalado de forma tan elocuente. En los últimos años de políticas neoliberales hemos perdido la mitad
de la planta ya instalada. Es una situación muy grave. Entonces me parece que es un planteamiento muy acertado. Pero quisiera establecer un matiz. Creo que hay una concepción que habría que revisar y discutir cuando el doctor Ramírez de la O señala que si se eligiera la opción de maximizar los ingresos fiscales, las cosas han marchado muy bien. A mí me parece que no podemos olvidar las realidades del mundo petrolero. En nuestro país hemos tenido una explotación petrolera depredatoria, muy similar a la realizada en países como Nigeria, por ejemplo, como los africanos. Ha sido una explotación que ha arrojado una parte de los costos de producción sobre los agricultores, sobre los ganaderos, sobre los pescadores, sobre los ostioneros. Es una explotación que resulta barata en ese sentido, ofrece altos ingresos fiscales porque buscan hacerla competitiva con otros crudos, y ha sido la forma como lo han logrado, pero que tiene altos costos sociales. Esta concepción la expresó muy claramente el ministro de Energía del presidente Zedillo, el señor Luis Téllez, que decía: la explotación y venta de crudo es un gran negocio. Es un gran negocio si se realiza en esta forma, si realmente se atendieran esto que los economistas llaman las externalidades y estos costos sociales, otro panorama tendríamos. Entonces me parece que recuperar la visión de autosuficiencia en producción de gasolinas y recobrar una visión de largo plazo, no la visión de los negocios inmediatos con la venta de crudo, sino de largo plazo con la reinversión de una parte de la renta petrolera en petroquímica, es un planteamiento muy pertinente dada la situación del país.
Marce.
Completamente de acuerdo. Es muy grave. ¿Por qué? Porque si los precios del petróleo bajan, dejamos de tener esos ingresos. Entonces es imposible que nosotros podamos tener un presupuesto de egresos previamente pensado si estamos dependiendo de que los ingresos vengan del petróleo. Situación que no está en nuestras manos como país.
Claro.
Situación que depende del exterior. Entonces, para nada es algo saludable que un país dependa de sus ingresos del petróleo. Debe depender precisamente de sus ingresos internos, o sea, de sus impuestos, que es lo más saludable. Entonces, en este sentido, este dilema no hay vuelta. Tenemos que apoyar el crecimiento económico, no que nos sirva Pemex para obtener recursos fiscales.
Exactamente. Bueno, pues totalmente de acuerdo. Bien, ¿tú quisieras agregar algo?
No.
Bien. Bueno, tenemos entonces un breve puente musical y regresamos.
teléfono en cabina es el 55 36 89 89.
Bien, tenemos una nueva cápsula del doctor Ramírez de la O. Vuelve a abordar el tema fiscal para que la doctora Marcela se amplíe en este terreno. Y también, por supuesto, Fabio.
Ahora, si ustedes quieren maximizar la contribución del sector energético a la economía, entonces es otra cosa completamente distinta. Y es más difícil. Las dos cosas. Es distinta y es más difícil. Y esto implica, entonces, abrir el modelo y decir, vamos a tener que tomar renta de exploración y producción para invertir en refinación, y mi modelo de refinación tiene que ser un modelo que no solamente se quede con el margen, sino que considere el impacto secundario que puede tener la creación de valor agregado. Si yo refino, cuántos empleos me crea, qué tipo de efectos indirectos me crea, y así me voy también a la petroquímica. Y cuánto empleo voy a generar, y cuánto va a pagar ese empleo de impuestos y de seguridad social, y cómo se desprende al final de la cadena el impacto global. Pero no de manera simple, como si fueran entidades aisladas, refinación, de producción y de gas, etc. Entonces nosotros lo que planteamos es maximizar la contribución del sector energético a la cadena de valor, y eso pues es una tarea titánica, porque se ha descuidado, como les dije, este es un modelo que se ha aplicado durante muchos años, y entonces ha conducido a una desintegración de la cadena de valor en el sector energético.
Pues aquí tenemos para Fabio y para Marcela un fragmento que aborda ambos temas. Como siempre, como es economía en general, tienen que mezclarse, y entonces les pido sus opiniones. Fabio.
Muchas gracias. El doctor Ramírez de la O nos ha explicado este problema. En los planteamientos específicos del licenciado López Obrador, especialmente en las etapas de su campaña, en las que recorrió entidades petroleras como Veracruz, su propia tierra, Tabasco, en su importante discurso de Coatzacoalcos, Veracruz, hizo precisiones muy puntuales a estos planteamientos que hemos escuchado. Determinó, por ejemplo, que se propone la construcción de 3 nuevas refinerías. Nos señaló su ubicación, sus características, la nueva carga de crudo que espera obtener. Él nos habla de 3 refinerías con una capacidad de 150 mil barriles diarios, cada una de ellas. Es decir, la mitad de una refinería como Cadereyta, que es la última refinería construida en el tiempo de la presidencia de López Portillo. Uh-huh. En Nuevo León se encuentra esta refinería. Entonces, nos está hablando de refinerías pequeñas. Nos ha precisado en el discurso López Obrador de que aprovecharía la infraestructura ya existente, y nos ha hablado incluso de sus costos, algo así como unos 75 mil millones de pesos, unos 8 mil millones de dólares. Aquí tenemos, como nos ha planteado, como acabamos de escuchar en la cápsula del doctor Ramírez de la O, un problema importante en relación con la renta petrolera. En los últimos años hemos tenido una disputa feroz por la renta petrolera, por los ingresos de la venta del petróleo. Especialmente quisiera referirme a un problema grave, con el cual se va a enfrentar el próximo gobierno, sea el que sea. Con el desplome del presidencialismo despótico, han surgido nuevos agentes en la riña por la renta petrolera, muy fuerte resultó un organismo de los gobernadores, la denominan la CONAGO. Libró batallas graves, grandes, roces con el gobierno federal, incluso llegaron a amenazarse en una lucha sorda, ir a las cortes, a la Suprema Corte de Justicia, etcétera, si no había un nuevo reparto de los excedentes, especialmente importantes en los últimos años que hemos vivido un alza muy grande de los precios. Llegaron a un acuerdo y de estas refriegas la clase política ha emergido con nuevos consensos, y entre ellos está la distribución de los ingresos petroleros. La primera medida que tomaron después de estos de estas negociaciones fue la destrucción del fondo de contingencia. Había sido creado este fondo de contingencia desde el sexenio de Zedillo por la fracción perredista en el Congreso. Es muy importante tener la posibilidad de acudir a esos recursos en el caso, como señaló la doctora Marcela Astudillo, de una caída de precios, en el caso de eventualidades como pueden ser desastres naturales, etcétera, etcétera, para la economía de una familia y para la economía del país es necesario tener estas previsiones. Los gobernadores y el gobierno federal lo destruyeron, se lo repartieron, y lo mismo hicieron con los con los excedentes de la venta del petróleo. La clase política en este caso no actúa en función de orientaciones ideológicas, el neoliberalismo ni nada, sino actúa nada más en una visión de corto plazo, sexenal, y cuidando sus intereses personales.
Rentista, ¿no?
Por supuesto, han caído en una visión rentista. Es un problema muy grave al que se va a enfrentar el nuevo gobierno, sea el que sea, el que tendrá que iniciar una recomposición a fondo para derrotar estos intereses que se encuentran cruzando todos los partidos.
Uh-huh. Importante.
Sí, indudablemente que la propuesta es totalmente viable. Se requiere, si queremos que aumentar la contribución del sector energético a la cadena productiva, desde mi punto de vista sería algo excelente para nuestra economía. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir crecer, nos va a permitir dar más empleo, inclusive puede ser un detonador de la economía, dado que ahorita tenemos un crecimiento del Producto Interno Bruto muy bajo, podría ser un elemento. Y sí, es muy triste esta situación de que estos excedentes petroleros ahorita se estén repartiendo, se esté gastando, que finalmente no estamos haciendo como sociedad, digamos, no vamos a crecer, no lo estamos dedicando a una mayor producción, cosa que es necesaria si queremos incrementar nuestro Producto Interno Bruto, si queremos crecer.
Claro.
Entonces, creo que enfocarlo así, el problema de energético, creo que es lo ideal. Y sería para cualquiera que llegara a la presidencia, sería lo ideal que pudiera orientarse hacia eso.
Claro. Sí. Bien. Voy a dar lectura a las llamadas, que hemos tenido ya varias llamadas, para agradecerles y algunas reflexiones y preguntas. Al señor Francisco Álvarez, que felicita al programa y a los invitados, dice que es su programa favorito, gracias.
Muchas gracias.
Pero hace varias preguntas. ¿Por qué la Bolsa de Valores no paga impuestos? ¿Por qué la General Motors, Chrysler e industrias semejantes no pagan impuestos? ¿Por qué Felipe Calderón, Zavala y los hijos de Marta no pagan impuestos? ¿Por qué es posible la evasión fiscal para estas personas y corporaciones?
Bueno, en este asunto de los impuestos es a donde más se ve los intereses de clase, vamos a decir.
Claro.
¿Quién es el que va a pagar? Es evidente que todos tenemos que contribuir al gasto público, eso es en principio, es en teoría. Sin embargo,
es el deber ciudadano.
Así es. Uh-huh. Sin embargo, es algo que está contemplado en las leyes, el que en la bolsa no se paguen impuestos, pero podríamos pensar es justo, es moral el no hacerlo. Yo allí,
¿dónde se amasan fortunas?
Así es. Uh-huh. O sea, y en una sociedad donde tenemos tantas carencias.
Cierto.
Pero esto lo deciden a través de leyes, es legal, uh-huh. Vuelvo a insistir, pero no es moral.
Muy bien dicho. Muy bien. El señor Fernando Ziegler, muchas gracias, dice, ¿es posible la propuesta de López Obrador en el sentido de que busca reducir el costo de los energéticos? ¿Podría explicar cómo sería esto, Fabio?
Sí, desde luego. En la formación de los precios de los energéticos es distinta en el caso de la electricidad, de los combustibles, del gas natural, del gas que consumimos en los hogares, se puede denominar gas doméstico, etcétera, etcétera. En el caso, digamos, de un combustible industrial muy importante al que hicimos referencia hace un momento, el gas que para las industrias, el gas que se emplea en las siderúrgicas, en las cementeras, en una enorme cantidad de industrias con un impacto muy importante sobre el empleo al que hicimos referencia hace un momento, este gas en parte es importado, tal vez en un 15%. En un 85% lo estamos extrayendo del subsuelo mexicano. Sin embargo, el precio se forma según el mercado internacional de Houston.
Se forma internacionalmente, claro.
Sí, sí, nos hemos alineado con ese precio. El planteamiento del licenciado López Obrador, que no lo hemos escuchado en estas cápsulas informativas tan resumidas, es, lo señala con toda claridad, en el documento
en las 50 propuestas,
en los 50 compromisos.
Compromisos.
En los 50 compromisos, pero también lo señala en la plataforma electoral de la coalición PRD, PT y Convergencia. Lo señala que los precios y las tarifas se van a ajustar a los costos reales, en función de los costos. Va a ser esta nueva política de precios. De tal manera que consideran estos elementos, es posible, desde luego, presentar un precio más bajo y más conveniente para la industria de los energéticos.
Precios internos, digamos, más adecuados.
La Canacintra lo ha llamado el costo México. El precio de costo más una utilidad razonable que sea el promedio de las utilidades de las otras empresas.
Exacto.
Se ha desvirtuado, como señalaste, Sirma, hace un momento, este planteamiento, y en algún momento incluso el presidente Fox, que quiero decirlo, ha sido uno de los principales causantes de esta atroz campaña electoral que hemos vivido. Quiero aprovechar la ocasión para manifestar mi disgusto ante esta campaña electoral que hemos vivido. Pero, en primer lugar, por el derroche escandaloso de recursos en un país tan pobre y tan miserable como el nuestro. Una campaña que ha insultado la inteligencia popular.
Sí.
En muchos de los ha sido una campaña en donde han estado en disputa o están en disputa propuestas de modelo de crecimiento, modelos de desarrollo económico. Y sin embargo, a veces se nos ha ocultado o han quedado sepultados, han quedado apabullados estos planteamientos por otro tipo de planteamientos absolutamente secundarios, irrelevantes. El propio Fox entró a debatir la propuesta de disminuir las tarifas y los costos de los energéticos, diciendo que le sería muy fácil salir en hombros
con solamente abatir los precios de las gasolinas. Pero quiero decir que también es posible abatir los costos de las gasolinas. Cualquiera puede ir a la gasolinería de nuestra Universidad Nacional en Avenida Universidad y ver cuánto le están cobrando realmente por gasolinas y el altísimo porcentaje que estamos pagando de impuestos. En fin, hay muchos planteamientos, pero quisiera no ser tan abusivo con
no,
la
pero es muy importante lo muchas que acabas de señalar, sí.
Sí, indudablemente que esto es importante, el asunto de los precios, porque no es nada más bajar el precio y ya, sino es porque estoy el bajando efecto. Y aparte estoy
¿de
bajando
dónde
costos,
viene? Claro. ¿Cuál es el impacto? Claro,
por supuesto.
El impacto por bajarlos y el impacto, es decir, en términos de producción y en términos de consumo.
Así es, sí.
Bien. Jesús Juárez Flores, muchas felicidades al programa por ser tan claro al abordar los temas del momento. Ojalá el programa pudieran repetirlo por la noche, por lo menos un resumen. Ana María Castro, pido por favor a los invitados si pueden hablar un poco acerca de la trayectoria del doctor Ramírez de la O. Tú que conoces un poco más quizá, Fabio.
El doctor Ramírez de la O se ha destacado por a través de trabajos de consultoría. Y quiero aclarar algo que se planteó al principio del programa sobre nuestro proyecto de en la unidad de energía que creó el doctor basada en nuestro instituto. En esta unidad de estudios sobre la energía, nosotros presumimos de tener uno de los bancos de datos, de documentos y de estadísticas sobre el sector de energía más importantes de nuestro país. Creemos que en nuestra unidad de investigación tenemos el único inventario completo de los campos petroleros de México, desde el siglo XIX, el siglo XX, hasta además constantemente actualizado. Como parte de este banco de datos y de documentos que tenemos, también tenemos informaciones sobre energía que se formulan en distintos lugares. Así podíamos agregar que aunque en el discurso del licenciado López Obrador no se menciona el problema del Golfo de México, no se menciona el problema de los yacimientos transfronterizos en el Golfo de México, yacimientos petroleros que cruzan la frontera México y de Estados Unidos y que ahora han sido comprobados oficialmente, las cámaras de senadores y diputados han tomado ya cartas en el asunto, y quiero presumir que utilizan trabajos realizados en el Instituto de Investigaciones Económicas, en el Senado, para apoyar la necesidad de elaborar ya las soluciones diplomáticas a este problema. En el discurso de López Obrador no se ha mencionado eso, pero el doctor Ramírez de la O sí lo ha tocado en distintos documentos. Entonces me parece que es un economista muy destacado, muy atento a los problemas, profundamente conocedor de la problemática nacional. Lo que tendría que decir sobre
Tiene estudios en Inglaterra.
Sé que tiene estudios de doctorado en economía en Inglaterra. Uh-huh. Y sé que se desempeña como consultor privado.
Sí, esto es lo que se sabe.
Sí.
Bueno, tal vez después sepamos qué más se
sabe. Sí.
Porque es una persona muy conocedora de la economía mexicana, pero también internacional.
Ajá,
es un economista muy destacado.
Es reconocido internacionalmente.
Así es. María Gloria Hernández, felicidades a los invitados por su valioso empeño de que las cosas cambien para bien en Pemex. Ojalá puedan repetir los programas que tienen, las propuestas anteriores. Existen, Esmeralda Arismendi, existen spots publicitarios donde afirman que el modelo económico de López Obrador es el mismo que el de anteriores presidentes priistas. ¿Esto es cierto o solo es calumnia? A ver, ahora sí.
Sí, desde mi punto de vista esto es una calumnia, no cabe la más mínima duda. Para nada se está proponiendo, quisiera decir que los modelos anteriores, que de hecho es el mismo modelo que está siguiendo ahorita el presidente Fox, se conocen en economía como modelo neoliberal, que lo que significa es un modelo donde el Estado deja de intervenir en la economía, se va reduciendo su participación en la economía. Este modelo de hecho lo siguieron los presidentes priistas y Fox lo continuó. Pero el modelo que está proponiendo López Obrador para nada lo podemos conceptualizar como un modelo neoliberal. obviamente tiene muchas cosas que ya están amarradas, que ya es muy difícil que vamos a ver un cambio totalmente, es imposible.
Claro
que no, pero sí estamos pensando aquí un poco más de participación del Estado en la economía y sobre todo el apoyo, más apoyo al gasto social, más apoyo a las clases desprotegidas, cosa que en el modelo neoliberal para nada. Allí es concentración del ingreso y punto.
¿Quieres agregar?
Sí. Yo quisiera decir que a mí me parece que en la campaña hemos visto la presentación de dos proyectos que corresponden a una disputa secular, a una discusión secular en la economía de nuestros países dependientes. Por un lado, más intervención del Estado para resolver desequilibrios sociales que el mercado no puede resolver,
por supuesto.
Para resistir ciertos problemas que, tengo que decirlo con toda claridad, son provocados por la dominación del imperio sobre todos los países dependientes, y que el mercado no puede resolver, y que se necesita también un Estado fuerte para atacar estas situaciones. Por otro lado, hemos visto la solución que atribuye al mercado toda la respuesta a qué producir, cuánto producir, los precios, el problema del financiamiento. El problema del financiamiento ha sido el caballito de batalla de quienes han criticado las propuestas de López Obrador. ¿De dónde va a salir el dinero? ¿De dónde van a salir los recursos para emprender esta cantidad de obras y todas estas promesas que se hacen? El problema del financiamiento no existe en la propuesta del señor Calderón. Para Calderón, la solución a todos los problemas viene de la inversión privada, del capital privado. Él dice, yo también puedo bajar los precios de los energéticos, pero no lo voy a hacer lo dijo claramente en su discurso de Cancún, por ejemplo, pero no lo voy a hacer con decretazos del gobierno, sino lo voy a hacer por los mecanismos de la oferta y la demanda, incrementando la oferta y con la competencia del mercado, el consumidor final se verá beneficiado. De esta forma, en el proyecto de Calderón, se coloca al capital privado como una suerte de panacea, como la solución de todos los males pasados y presentes que aquejan al país, que han aquejado al país. Calderón ha presumido: soy el candidato que tiene el mejor cómo. Pero parece olvidar que esta vía de solución a los problemas ha venido siendo ensayado desde Porfirio Díaz infructuosamente.
Oye, se trata de un modelo basado en la competencia perfecta, por Dios.
Sí.
Digo, no podemos darnos el lujo en estos momentos de creer que no existen los monopolios ni los oligopolios, ¿verdad? Y que en esto no tiene nada que ver el mercado. Vamos,
y por eso,
a ser breves,
por eso es necesaria la intervención del Estado en la economía.
Precisamente.
Y por eso, como usted decía, se necesita fortalecer al Estado para que pueda intervenir, porque de otra manera no hay con qué.
Un pequeñísimo agregado. Uh-huh. En este momento se está discutiendo el problema de la proximidad del pico de la producción petrolera. Se está discutiendo a nivel internacional el asunto de si habrá capacidad de la geología para atender las altas tasas de crecimiento del consumo de energías fósiles. Este problema en las propias metrópolis como los Estados Unidos, Inglaterra, Japón, Francia, etcétera, se está reconociendo que el mercado no tiene solución para ellos, que requiere solamente que solamente con la intervención amplia del Estado podrá atacarse problemas de esta magnitud.
Inclusive ya se está pensando en utilizar fuentes alternas de energía, precisamente porque no va a ser suficiente la cantidad de petróleo que se tiene ahorita.
Entonces estos han estado ya tratando de desarrollar otras fuentes.
Nuevas tecnologías
así
en
es,
otras
sí.
fuentes alternativas. Rogelio Gómez dice, si se requiere de inversión privada, disminuida en exploración y un incremento en refinación y petroquímica, ¿cómo desmontar el aparato gerencial que ha desplazado al aparato técnico producido en Pemex? Pregunta él. ¿Cómo desmontar ese aparato gerencial?
Tenemos en Petróleos Mexicanos una experiencia muy grande de 6-7 décadas de formación de técnicos mexicanos, y quiero hacer referencia al problema laboral, que es un asunto muy importante.
Sí.
Porque los recursos humanos son están en el centro de la actividad económica. Uno de los problemas más importantes a los que va a enfrentar la nueva administración es el problema de que la política neoliberal ha privilegiado la contratación de compañías extranjeras, ha expulsado fuerza de trabajo altamente calificada, pero en Petróleos Mexicanos hoy tenemos organizaciones, y que por cierto, Irma, los has invitado, algunos de nuestros ingenieros y técnicos.
Sí. Han planteado estos graves problemas a estos
programas. Uh-huh. Con una serie de propuestas muy importantes.
Es cierto.
Vamos a estar muy atentos a ver qué va a hacer el próximo gobierno en esta materia. Va a seguir apoyándose en estos gángsters criminales del sindicato petrolero, o va a abrir una especie de nuevas condiciones para la libertad sindical que permita que los sectores más valiosos de la fuerza de trabajo en Petróleos Mexicanos puedan participar en la toma de decisiones sobre su propia industria.
Bien, la licenciada Oliva Orozco dice, yo soy abogada, felicidades al programa. No soy economista y aprendo mucho de lo que dicen, aunque la estación se escucha con mucho ruido. Bueno, cosas técnicas. El abogado Jorge Luis Sánchez felicita al programa, a los invitados, por hacerlo tan interesante, por abordar temas tan actuales, y por supuesto una enorme felicitación a sus invitados por abordar el tema con gran claridad. Berenice Torres, maestra jubilada, dice, muchas felicidades, me parece muy interesante, pueden repetir sus nombres de los invitados, a quienes pido que traten de publicar en los diarios sus reflexiones al respecto del día de hoy. Hace unos días escuché decir a una persona que era un error renegociar el Telecán. ¿Esto es cierto? Bueno. ¿Querrían decir algo sobre el Telecán?
No, adelante.
Sí. Bueno, el Tratado de Libre Comercio, sí. Sí, yo considero que sí hay necesidad de hacer una renegociación, sobre todo en la parte agrícola. Estamos viendo que tenemos muchos problemas ahorita de gente que ya no tiene trabajo. Hay que dejar fuentes de trabajo, pero para eso hay que proteger muchas partes de la industria, y para mí que sí es indispensable hacer una renegociación.
Muy bien.
Yo coincido 100% con Marcela, también es una necesaria una renegociación del Telecán en materia de compras de gobierno. Abrir al sector de las grandes empresas transnacionales ha barrido con una gran cantidad de empresas proveedoras mexicanas, y también ha destruido ramas productivas y fuentes de trabajo.
Cierto. Cuauhtémoc Ochoa pregunta, ¿qué límites tiene la propuesta de austeridad en el gobierno federal? Pues no siempre podrá mantenerse.
Yo creo que sí. ¿Por qué no se va a poder mantener? Yo me pregunto. Uh-huh. O sea, estamos acostumbrados al derroche, estamos acostumbrados a sueldos muy altos, que inclusive a nivel internacional son mucho más altos en muchas ocasiones. Entonces, ¿por qué no se va a poder mantener? Sí es necesario, evidentemente, conseguir más recursos, pero otra forma es, y esto ayudaría inclusive a que la gente pague impuestos.
Claro.
Que se elimine un poco la evasión fiscal. ¿Por qué? Porque no estamos viendo el derroche que vemos ahorita. Para
Exacto.
mí que sí es necesario.
Muy necesario.
Sí se puede.
Claro que sí. Dice la señora López Jaramillo, jubilada. Felicita al programa porque están tocando puntos clave para que este país modifique posturas equivocadas para mejorarlo. Dice, si a mi presidente le gusta el fútbol, ¿qué podemos esperar? Y luego dice, arriba López Obrador, pero lo transmito tal cual. Josefina González, una breve síntesis del análisis de las propuestas del PAN para que nos digan las mentiras que promete. Ya lo transmitimos la vez pasada, sin embargo, vamos a hacer el esfuerzo de volver a transmitir los programas anteriores porque lo han pedido bastante. Muchas gracias. Guillermo Reyes López, también jubilado, nuestro país tiene una gran riqueza, la cual es mal distribuida. Esta propuesta de la coalición por el bien de todos es la mejor y por mucho. Bien, si hubiera alguna cosa que decir, la dejamos para la próxima porque se nos ha agotado el tiempo, qué pena. Bien, muchas gracias por asistir, Fabio Barbosa y Marcela Astudillo, pedían sus nombres completos. Ellos son investigadores en el Instituto de Investigaciones Económicas. Muchas gracias a nuestros radioescuchas por su atención y participación. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, colaborador en la producción Araceli Martínez, edición de cápsulas Carlos Montaño, fue una realización de Sonia Ramírez y Santiago Hernández. Irma Manrique, coordinadora y conductora del programa, les desea un muy buen día y un mejor fin de semana. Muchas gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.
Momento Económico.